Sesionistas, el lado B de la música. Conocé a todos aquellos músicos que hacen e hicieron posibles las grandes obras musicales de todos los tiempos.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Sesionistas. Este encuentro aquí en la noche de Radio Nacional Clásica, en donde dos músicos, Miguel Ángel Talarita en la trompeta y Lolo Micucci, quien les habla, les vamos a proponer acercarles la palabra, el testimonio, las historias y sobre todo la música de nuestros colegas de oficio. Querido Miguel, ¿cómo va la noche?
¿Qué tal, Lolo? Bueno, muy feliz de estar acá. Gracias a todos los oyentes por acompañarnos semana tras semana en este hermoso programa que dimos en llamar Sesionistas. Y bueno, un agradecimiento eterno a toda la gente de Radio Nacional Clásica por este espacio. Y bueno, con mucha energía, que bueno que ya se están yendo esos calores tan insoportables. Y bueno, se están moviendo mucho el campo musical, hay muchos proyectos.
Estuviste en el Festival de Saldía de Jazz, ¿cómo te fue?
Polo Cultural Saldía, un hermoso lugar que está frente a Costa Salguero. Buenísimo, mucha gente, estuvo increíble y grandes músicos como Juan Jormida en el piano, Diego Olivera en la batería, que es el que armó todo esto. Y bueno, nos encontramos con amigos, con Valentino, con su señora, con Carrie, el maestro Miguel Zabaleta. Y bueno, un desfile de tocamos ahí con la Con Todo Band y bueno, hermosos músicos, mucha música, la pasamos bárbaro y mucha gente, así que bueno, ojalá que este sea el principio de un festival que se haga en ese hermoso lugar y que esto tenga grandes perspectivas, sí, y que claro, haya mucha música y músicos y aparte con entrada libre, ¿no?
Es un nuevo festival aquí en la ciudad de Buenos Aires, así que ojalá que continúe en el tiempo, ¿no?
Eso es
lo más importante.
Así va a ser, ya se está preparando el próximo, usted sabe que hay que planificarlo con mucho tiempo. Y bueno, para que la gente disfrute, pueda ir a escuchar linda música y con entrada libre. Y bueno, esto hace también que nosotros podamos acercarnos a mucha gente que quizás no puede pagar la entrada de un boliche donde uno toca. Así que bueno, eternamente agradecidos y el estar cerca de gente tan linda.
Miguel, hoy tenemos un programa muy especial y muy especial para vos, porque vamos a charlar un poquito ahora y después vamos a continuar del gran maestro de la trompeta argentino. Si digo eso, ¿en quién pensás? En la eminencia, el uno.
El maestro, el troilo, como le decía Piazzolla, el troilo del jazz, el maestro Roberto Fats Fernández.
Nos debíamos aquí en Sesionistas traer un poco la música de Roberto Fats Fernández. Y bueno, Michael, además fue maestro de todos ustedes, ¿no? De toda tu generación.
Así es. Bueno, grandes maestros como Diego Urcola, Juan Cruz de Urquiza, Rich Hernand. Pasamos todo por lo que él le decía, la Academia del Buen Oído.
Academia del Buen Oído.
Así es. Él decía, están en la Academia del Buen Oído y se quedan acá hasta que yo les dé el alta.
Muy bien. ¿Y les daba el alta o era...?
No, nos damos el alta nosotros solos.
Bueno, vamos a hacer una cosa. Mira, te propongo algo.
Es raro que un maestro te dé el alta, ¿no? Yo creo que es hasta que es la que cosa...
Esto no se termina nunca.
Claro, hasta que la cosa dé, cuando uno siente que llegó el momento de abrirse, de ir para otro lado y...
El alumno se emancipa. Vamos a escuchar a Roberto Fat Fernández y después vamos a conversar en Sesionista sobre él.
Thank you.
y seguimos en Sesionistas por Radio Nacional Clásica FM 96.7 junto a mi amigo, mi hermano Lolo Micucci en el piano y quien les habla, un servidor, Miguel Ángel Talarita en la trompeta.
Qué bueno recién, ¿no? Fat y con, creo que el pianista era Carlos Francetti.
Así es.
Una grabación en Melopea, tremendo.
Un sonido inigualable el de Fats, y qué lindo que es reconocer a alguien por el sonido, como escuchar a un cantante. Creo que lograr en un instrumento, sobre todo un instrumento de viento también, un sonido único, es un sonido aterciopelado, y cuando lo escuchás un par de veces no te olvidas más. Es como el sonido de Chet Baker o el de Louis Armstrong. Es un sonido tan particular en el flugel y en la trompeta, que bueno, yo lo puedo reconocer hasta en una sección tocando, y bueno, cuando toca solo es mucho más fácil.
Un sonido característico el de Fat. Sí.
Así es, y en una sección también, ese sonido filoso, si escuchás el tema de Baglietto, Los días por vivir, que es un tema
claro,
de...
¿A dónde vas? Te canta el corazón. Así tremendo es. Arreglo del Pollo Raffo, ¿no?
Sí, sí. Y el tema le pertenece al guitarrista de Fito.
Fabián Gallardo.
Fabián Gallardo.
Sí, sí, gran arreglo. Sí, sí,
y
claro.
Bueno, cuando Roberto va en esa octava arriba de ese arreglo... ese volumen en ese registro y el swing, la forma de tocar es realmente es muy particular.
Bueno, decimos que Fat Fernández nació en Buenos Aires y que ha tocado, ha tocado con todos los grandes músicos de la escena argentina, pero también ha compartido escenario con grandes figuras internacionales, Paquito de Rivera, Eddie Palmieri, Ray Barreto, Lionel Hampton.
Él nació en Barracas, después se crió en La Boca y en la avenida Almirante Brown y La Madrid, piso 14, es un edificio rojo que si pasan por la autopista lo van a ver, seguido a la Usina del Arte, van a ver un edificio rojo ahí, que bueno, es el edificio donde Fats nos daba clases y donde
siempre vivió ahí en La Boca.
Donde vivió toda su vida. Y bueno, después las pizzerías del barrio, íbamos a una que nunca, él la nombraba siempre, nunca fuimos, que se llama Augusto. Pero la que íbamos es a Banchero. La última foto que tengo con él es en Banchero, que estamos con el maestro Oscar
Aclaramos
Serrano.
Que Fat está vivo, por supuesto. Digo, ¿no?
Está en una clínica de rehabilitación, así es. Y
está recuperando, es una persona de edad, pero que está
lo voy a
no
visitar.
Está activo, pero está vivo, por supuesto.
Lo voy a visitar asiduamente y hablamos mucho y escuchamos música y pasamos un momento muy lindo, y sobre todo para mí, ¿no? Que son momentos inolvidables todas las charlas con el maestro.
Bueno, vamos a escucharlo entonces un poco más. Dejemos que hable su trompeta, Miguel, ¿te parece?
Así es.
Lo seguimos disfrutando aquí en la noche. Bueno, Sesionistas, Roberto Fat Fernández. No queda otra cosa que sentarnos a gozar de este gran artista.
Thank you.
Seguimos aquí en Sesionistas por Radio Nacional Clásica, hoy escuchando y charlando sobre el gran maestro de la trompeta argentina, Fat Fernández. Argentina y del mundo, ¿no? Porque Fat ha recorrido el mundo con su sonoridad. Bueno, dimos algunos detalles de su vida. Busquen en las redes sus discos. Hay unos grandes discos de Fat, Cuore del año 91, que ganó el premio ACE. Bueno, un montón de discos. Nevia tuvo la sensibilidad musical para editarle a partir de los 80 y de los 90 en su sello Melopea muchísimos discos a Fat Fernández. Qué personaje, ¿no? Además de gran músico, ¿no?
Sí, yo me acuerdo cuando salía del Conservatorio Manuel de Falla, que estaba en el sexto piso del Centro Cultural San Martín, y voy bajando con mi estuche, con mi trompeta, y escucho una big band, ¿viste? Escucho me acuerdo del tema, Begin de Begin estaban tocando. Y escucho un sonido de trompeta, un solo impresionante, y miro, y era, como le decían todos, el Gordo Fernández tocando con Panchito Nolé. Y bueno, me acerqué a él, le dije que era el hijo de Nico Talarita, y bueno, nos pusimos ahí, me dio el teléfono todo, y bueno, empecé, le pregunté si podía tomar clases con él, y me aceptó como alumno. ¿Ya? Así que ahí lo conocí y empecé a conocer a ese gran personaje de la historia de la música argentina.
¿Y tenía la trompeta de Marsalis?
Él lo conoció a Wynton Marsalis, se conocieron cuando en una de las giras que vino acá, lo llevó a la casa de su mujer, la Gisela Fats, y la Gisela le hizo unos ravioles a Wynton y se hicieron muy amigos, grabaron juntos en uno de sus discos, y bueno, Wynton le regaló su trompeta, que es una marca Monet modelo Rajá, que viene con una boquilla ya incorporada dentro de la trompeta, y bueno, y también tiene un flumpet, que es una mezcla de flugel y trompeta. Así que deben estar ahí en el piso 14 de la Boca.
Estamos hablando ahí de uno también de los mejores trompetistas del mundo y de la actualidad, ¿no? Marsalis. Bueno, vamos a escuchar entonces una obra más esta noche aquí en Sesionista de Roberto Fat Fernández.
Sesionistas, los otros músicos.
Y seguimos aquí en Sesionistas, hoy con mi gran maestro y un grande de la música del jazz argentino, Roberto Fat Fernández. En sus comienzos empezó a tocar la trompeta en la banda de Boy Scout y después integró los Georgians, una tremenda banda que tocaban Dixieland, que era la especialidad de Fat Fernández, era tocar Dixieland, tocar una balada o un tango y ser primer trompeta de una big band, con ese registro abrumador, el volumen de sus agudos siempre pasando por arriba de la orquesta, que eran inconfundibles y únicos.
Como siempre le decimos, esto es un primer pantallazo, un primer empujón para que vayan a las redes a buscar estos grandes intérpretes y artistas argentinos. Siguiendo con grandes artistas argentinos, vamos a presentarles otro músico joven, de la nueva camada, digamos, un gran bandoneonista que recorre el mundo con su compañía, que ha dado clínicas en Japón, en Alemania, en Irlanda. Bueno, un poco nos va a contar en la nota. Miguel charló hace unos días con el señor Gabriel Merlino. Así que lo tenemos en el programa. Es realmente hemos disfrutado muchísimo de su conversación, de sus historias, de sus viajes. Ha recorrido el mundo de la mano del tango y además ha tocado con las principales figuras argentinas, ¿no? Raúl Lavie, Hugo Marcel, Carlos Rossi, Gina María Hidalgo, Mariquena Monte, Adrián Otero de los Memphis, Abel Pinto, Kevin Johansen, Sexteto Mayor. Gabriel es un músico que tiene el oído atento y abierto no solo al tango, sino a muchísimos de los géneros de la actualidad. Eso creo que lo enriquece como intérprete, y como siempre hablamos acá en el programa, ¿no?, de tener la cabeza y el oído abierto a la música, después ver de qué se tratan los géneros. De eso se trata un poco nuestro oficio de sesionistas. Bueno, como siempre hacemos aquí en el programa, queremos saber cómo fueron los principios en la vida de Gabriel. Cómo se acercó al bandoneón, cómo se acercó al músico, cuál era la sonoridad de la infancia, ¿no? Esa primera impresión que causa la música en uno, que pareciera que nos marca para toda la vida. Y esto fue lo que Gabriel Merlino, nuestro entrevistado de hoy, nos contó aquí en Sesionistas. Lo escuchamos.
Bueno, Miguel, Lolo, muchas gracias por la invitación al programa, y le mando un saludo también a todos los oyentes de Sesionistas. Yo soy Gabriel Merlino, soy bandoneonista y me metí en este mundo y en el bandoneón por herencia familiar. Los bandoneonistas, por lo menos en mi generación, en los 80, éramos como las familias de circenses, que se iba transmitiendo en la oralidad porque el instrumento estaba muy desaparecido de las escuelas de música, de los conservatorios. Hoy, por suerte, la realidad es distinta. Ya en los últimos 20 años está metido nuevamente en todos los conservatorios. Y mi abuelo era bandoneonista de Bragado, llegó a trabajar de manera profesional, de hecho llegó a tocar en los primeros ensambles de Carlos Di Sarli. Su hermano fue músico profesional, bandoneonista toda la vida, fue el primer bandoneón de la orquesta de José Basso. Pero mi abuelo, una vez que se casó, mi bisabuelo, su suegro, le dijo: ahora búscate un trabajo normal, larga la música. Y así que él siguió tocando toda la vida, pero ya no como profesional. Vivía en la casa de arriba de mi casa, entonces cada vez que lo visitaba me intrigaba ese instrumento, que era un instrumento que ya tenía un uso casero, entonces tenía las teclas de distintos colores, tenía una teclita negra que era un si bemol que me volvía loco, y en un momento le dije: bueno, enséñame a tocar, y me enseñó, y así empecé y no volví más. Y a mi viejo le encantó, porque mi viejo no era músico, pero era muy tanguero. Así que empecé a estudiar con mi abuelo de oreja, hasta que fui a estudiar en serio con Marcos Madrigal de manera privada, y en los 90 ya más grande entré en el Conservatorio Nacional. Ahí, a través de mis viejos, conocí también el tango, especialmente la música de Piazzolla, y también conocí a Charly García, a Fito Páez, que son tipos, que los rockeros, que me despertaron el interés por los acordes y las armonías. y así comencé este viaje por la música.
Gabriel, contanos, ¿qué es para vos ser un sesionista, un músico profesional?
Ser un músico profesional o un sesionista tiene que ver, en primer lugar, con que la música sea tu forma de vida, que sea la manera que tenés de ganarte la vida. Pero también te exige prepararte en ciertas cosas, con cosas variadas, ¿no? La lectura de partituras, la improvisación, el orejeo, como decimos en el mundo de la música, y poder adaptarte a distintos estilos y también ponerte al servicio de la persona para la que estás trabajando, ¿no? Es como un baño de humildad, ¿no? Cuando uno trabaja para un proyecto que no es el suyo, realmente tiene que ponerse al servicio del proyecto. Y siempre es distinto. Si vas a hacer una sesión de jazz y te van a pedir que metas quizás muchas notas o que toques alguna escala rara, si vas a sesionar para pop, vas a tener que usar poquitos elementos, y si usas mucho, no, realmente no suena. Y tenés que ir aprendiendo todo eso, y es un camino que no se aprende en ningún conservatorio, eso lo vas aprendiendo con el tiempo y con el trabajo. Si vas a hacer una sesión para una orquesta de tango y hay varios bandoneones, vas a tener que aprender a pegarte a los bandoneones para que suene todo pegadito. Son mundos diferentes que yo creo que es un valor agregado que tienen los músicos sesionistas.
Seguimos conversando hoy con el bandoneonista argentino Gabriel Merlino. Gabriel, ¿recordás con quiénes has tocado y grabado en todos estos años?
Tuve la suerte de poder trabajar con mucha gente en estos años, gente que no me iba a imaginar que pudiera acompañarla. No quiero ser injusto de olvidarme a alguien, ¿no? Pero en el tango pude trabajar con varios ídolos míos, ¿no? Como José Pepe Libertella y el Sexteto Mayor, con Guillermo Galvé, con Hugo Marcel, con Raúl Lavie, con Gina María Hidalgo, con Mariquena Monti, y también en otros géneros. Por suerte he podido compartir escenario o grabar con un montón de artistas importantes, no sé, con Carmen Flores, con Adrián Otero de Memphis La Blusera, que me enteré que era muy tanguero en ese momento. Bueno, con Natalia Lafourcade, con Abel Pintos, con Kevin Johansen. En otros países pude grabar, por ejemplo, con Darguinho Bondim o Raimundo Fagner en Brasil, que son músicos muy, muy reconocidos allá. Fagner es como Charlie García allá, fue muy conocido en Argentina en los 80, cuando vino con toda la camada de brasileros, con Caetano, y que después hicieron cosas juntos con Mercedes Sosa. Así que estoy súper agradecido por eso y por todas las cosas que van saliendo con la música que uno no se imagina. A veces, trabajando, como me ha pasado, estar trabajando por ahí en algún programa de televisión y que caen invitados y decir, mira, estoy tocando con esta persona. Y eso es genial también de ser sesionista, ¿no? Que te encontrás con un montón de gente diferente y de la que aprendés muchísimo.
Seguimos charlando con el gran maestro Gabriel Merlino. Y queremos que nos cuente alguna anécdota, algo que recuerdes que quieras compartir con todos nosotros.
Y la música nos deja un montón de anécdotas, por suerte, ¿no? Historias para contar. Justamente ayer, voy a contar una que justamente ayer la estuvimos hablando con mi esposa, con Vanina Tallini, que nos pasó hace unos años en Irlanda, en Dublin, en el 2010. Yo dirijo la compañía Tango Pasión, soy el director musical de la compañía Tango Pasión, que es una compañía que además tiene 12 bailarines y cantantes. La cantante es Vanina Tallini, y estábamos haciendo una gira por Europa y nos tocó hacer temporada en Dublin, en un teatro que hicimos un par de semanitas. En el 2010 Irlanda atravesaba una crisis económica brutal, era casi como el corralito del 2001 nuestro. Casi muy difícil, ¿no? Era difícil retirar los depósitos, había recesión, las cosas aumentaban. En esa época, comer un plato de espagueti en casi cualquier país europeo costaba 7 euros más o menos, y en Irlanda costaba el doble. Estaban con muchos problemas. pero nosotros hicimos ahí los conciertos, fue bien de público, el productor local también trabajó muy bien, y un día cae la presidenta de Irlanda a ver el show. Cuando termina el show, nos manda a llamar a mí y al director coreográfico, a Osvaldo Siliento, y nosotros decimos, ¿qué pasó, no? Estaba ahí la señora, que había asumido hace poquito, con 3 guardaespaldas. Y nos dice, en primer lugar, nos dice que nos agradecía por la música, que por 2 horitas se había olvidado de todos los problemas que tenía el país y que el país tenía graves problemas económicos. Eso nos sorprendió también, la sinceridad en un político, y que no sabían cómo los iban a poder resolver. Y después nos agradeció por el tango argentino, y por lo que le estaba dando a su pueblo, y nos cerró con una frase que no me la olvido más. Dice, si los mercados escucharan música, no tendrían tanta crueldad.
Bueno, qué bien que nos vendría aquí en Argentina, ¿no? Calmar a los mercados con un poco de buena música nos vendría muy bien. Así que muy buena, muy acertada la anécdota acá de Gabriel. Ahora te vamos a proponer una fantasía, un sueño, Gabriel. ¿Con quién te hubiese gustado tocar o compartir música? Estamos hablando en el plano de lo imaginario, así que podés elegir quien quieras.
Es demasiada la gente con la que me hubiera gustado tocar por distintos motivos. Sobre todo para verlos al lado y ver cómo pensaban la música, porque son personas distintas. Si hablamos de improvisar, me hubiera gustado tocar con Bill Evans un tema, que sé que un colega bandoneonista, un gran bandoneonista que pudo tocar con él, que fue Roberto Pancera, que no grabaron, pero que eran amigos, a partir de que Pancera era presidente de SADAIC en su momento, y que lo trajo a Buenos Aires, y sé que tocaron juntos, para ver cómo pensaba. Obviamente me hubiera gustado tocar con Astor Piazzolla, pero también con esos músicos orejeros y con talento nato, ¿no? Se me ocurre Oscar Aleman en la guitarra, se me ocurre Pixinguinha, que es, en Brasil fue uno de los grandes precursores de la música popular brasileña y que tenía un talento bestial. Así que la lista es eterna. Y por supuesto, me hubiera gustado tocar temas de ellos, ¿no? Con ellos. Thank you.
Seguimos aquí en Sesionistas, recién el gran pianista brasilero André Bedmari, no dejen de buscarlo y escucharlos, tiene su propio sello discográfico y muchísimos videos y grabaciones en las redes, es un gran pianista, un gran músico, orquestador, arreglador, bueno, pronto lo tenemos que tener en el programa, Miguel, es un talento increíble. Bueno, seguimos en nuestra charla acá con Gabriel, qué interesante.
El maestro,
¿no?
Gabriel, sí,
¿cómo nos va contando la noche?
Somos vecinos con el maestro.
Mira, ¿comparten barrio también? O...
Compartimos, estamos en un piso.
Ah, el mismo edificio.
Sí, yo estoy, él está en el sexto, yo estoy en el séptimo y no tengo la suerte de escucharlo. Él sí me escucha porque cuando nos cruzamos el ascensor me dice lo que estaba tocando. Y eso que acusticé todo.
Pero puede tocar en el balcón, por ejemplo. Trompeta y bandoneón, una linda combinación.
Podemos hacer un balconazo, ¿no?
No hay muchas obras para trompeta. Ahora que pienso de trompeta y bandoneón, hay muchas obras. ¿Hay
no, algo? Pero se puede tocar cualquier cosa. Claro, ¿no? Con Walter Ríos grabamos Sur.
Ah, tiene razón. Usted en su disco.
Y quedó pendiente con Gabriel de grabar algo y juntarnos a tocar.
Bueno,
pero hablando, estaría bueno eso, que si es una linda noche, ¿no? Uno en cada balcón, claro, tocando, estaría buenísimo, claro, ¿no?
Y toda la avenida Rivadavia, en los cortes de luz, entretiene, claro, a la gente.
Y un farol en cada balcón.
Qué lindo. Bueno, seguimos, lo traemos.
Con una rosa en el ojal.
Lo traemos de nuevo a Gabriel y le preguntamos cómo ve nuestro. ¿Qué cosas le parece que se pueden mejorar en nuestras relaciones laborales, como músicos, como trabajadores? A ver qué nos cuenta.
Yo creo que la música tiene muchísimas cosas que mejorar, porque la música sigue siendo, lamentablemente, salvo cuando, no sé, haces un trabajo, una, por ejemplo, en el caso de las grabaciones, si haces una sesión para una discográfica grande, sabes que eso está bien pago, que lo facturás, que está en blanco, pero para la mayoría de los músicos sigue siendo la música un trabajo negro, con condiciones muy malas. A veces pasa, por un lado, que los dueños de los locales piensan que le están haciendo un favor a los músicos de poder mostrar su arte. Entonces ya el músico entra en una posición de desventaja. Para poder tocar, para poder mostrar lo que hago, tengo que someterme a las reglas de esta persona. Ellos lo saben, los organizadores. No todos, obviamente, ¿no? Hay siempre grandes excepciones. Pero después, por ejemplo, en el caso del tango, que es un caso que yo conozco bien porque es donde más trabajo, están las casas de tango para turistas, que son 13 o 14, que esto yo lo denuncio en todos lados siempre, que cobran precios en dólares y pagan salarios bajos en pesos a los músicos, y que la mayoría, no todas, pero en varias, están los músicos en negro. Y esto no cambia, lamentablemente. O están en negro o están terciarizados facturando cuando trabajan todo el año ahí. Esas cosas realmente son cosas que tienen que cambiar de manera urgente en Argentina.
Seguimos charlando con el maestro Gabriel Merlino y le preguntamos: maestro, ¿cómo ves actualmente el panorama de la música argentina?
El panorama actual de la música argentina, bueno, por un lado, en cuanto a talento, lo veo genial, ¿no? Argentina, en la música, para mí es como en el fútbol, sobra talento. La música me ha dado la oportunidad de recorrer muchos países y en muy pocos países he visto la cantidad de talento que hay acá. No solo en Buenos Aires, sino en todas las provincias. Vos te podés ir a cualquier provincia, te vas a Corrientes y vas a encontrar, por ejemplo, en el caso de mi instrumento, unos bandoneonistas sensacionales, a Santiago del Estero, bandoneonistas, guitarristas, pianistas, bueno, del instrumento que se te ocurra. Eso por un lado, o sea que yo con eso estoy tranquilo. Talento hay y va a haber. Después está la realidad, y la realidad en Argentina es distinta. Está muy difícil no solo trabajar, sino hacer otras cosas. Yo creo que hubo un avance muy grande en los últimos años con la llegada del INAMU, el Instituto Nacional de la Música, en el 2014, que nos permitió, con sus becas, con sus subsidios, poder presentar proyectos, grabar discos. Y es muy importante que exista, ¿no?, el INAMU, el Fondo Nacional de las Artes. Eso desde el punto de vista estatal. Ahora, desde el punto de vista privado, Argentina es, como en otras áreas también, un país bastante mezquino. Es por eso que a veces se ve una sobrepresencia del Estado en muchas áreas, pero porque los privados no satisfacen esas necesidades. Justamente el otro día estaba escuchando una entrevista a Constantini, que es un empresario y que es el capo del Malba, y es uno de los pocos empresarios que realmente pone plata en el arte, y él se quejaba de esto también. Y el periodista le preguntaba por qué los empresarios argentinos no ponen plata en el arte, y él, su teoría era que nosotros teníamos una manera de pensar, a diferencia de los empresarios anglosajones, una manera de pensar familiar, ¿no? Que beneficiamos a nuestra familia, y que el anglosajón pensaba más en comunidad. Por eso había en el empresariado en otros países más aportes para el arte. Pero esa es la realidad que vivimos en Argentina. Y también en cuanto a las grandes discográficas, que esto pasa en todo el mundo, hay 3 o 4 discográficas que se han nucleado y han copado el mercado, han copado Spotify, y para ciertos géneros, en el caso del tango, es muy difícil entrar en esas discográficas y muy difícil tener acceso a un montón de cosas. El hecho de la desaparición de la pequeña discográfica es un problema no solo en Argentina, sino en todo el mundo, y es un gran problema para los músicos en general, que no pueden hacer carrera. Si no hubiera existido la pequeña discográfica, no hubiera sobrevivido el tango y el folclore en los 70, por ejemplo, la discográfica nacional, ¿no?, que los mantenía, como Trova, por ejemplo, Microfón, las que existían en ese momento. Yo empecé grabando para una discográfica chiquita argentina, que fue Sura Music, que me sacó mis 2 primeros discos, uno de solos de bandoneón y el otro con el Negro Hormida en piano. Pero tampoco hubiera existido Elvis Presley si no hubiera habido una discográfica chiquitita que se fijó en él, que lo distribuyó, hasta que lo agarró después la discográfica grande, que fue RCA. Y ese es un problema que es de difícil solución, porque requiere la presencia, no solo la insistencia del Estado, sino también la voluntad de los privados.
Gabriel, contanos cuáles son tus proyectos en la actualidad. ¿Qué es lo que te tiene ocupado en estos días?
En este momento estoy trabajando en varios proyectos distintos, pero bueno, focalizado en los proyectos musicales. Estamos por empezar a grabar un nuevo disco con Vanina Tallini en dúo, y también con José Taulamet, de pianista invitado, que un disco que se va a llamar Memorias del Fuego y que tiene todo un recorrido por la música americana desde Argentina a Estados Unidos del siglo XX. El nombre es tomado del libro de Eduardo Galeano, que se llama Memoria del Fuego, que son 3 tomos sobre historia latinoamericana, y es una especie de homenaje. Entonces vamos a recorrer músicas de todos esos países, ¿no? Argentina, Brasil, Venezuela, Cuba, México, Estados Unidos, Perú. Y bueno, la idea es también este año, ya estamos armando el calendario de conciertos con Vanina Tallini, de nuestro dúo. Y estamos armando la gira para Europa para fin de año del dúo. Y bueno, estudiar mucho como siempre. Yo todos los días trato de estudiar el instrumento, más allá después de los ensayos que tengo, las clases, que en esos momentos uno está en contacto con el instrumento, pero sí de estar todos los días, aunque sea una horita, tocando, practicando ejercicios, escalas y repertorio. Que eso es lo que te ayuda a mantener más o menos el nivel y a poder ir mejorando de a poquito. El repertorio también, ¿no? El tango, por ejemplo, o el jazz, te ofrecen dificultades que son como ejercicios, ¿no? Y también la música clásica desde ya.
Y vamos cerrando esta hermosa charla con el maestro Gabriel Merlino y le preguntamos, ¿cómo ves el futuro del edificio? No. Le preguntamos, ¿qué le recomendarías a todos esos chicos y chicas que se quieran dedicar a esta hermosa profesión de la música? ¿Qué recomendación les podrías dar?
Yo pienso que la música, el estudio de la música, es muy parecido al deporte, en un punto. Que se necesita disciplina, voluntad y resiliencia. Y levantarse cuando las cosas te salen mal y seguir intentando. Y mantenerlo durante los años, ¿no? A veces pasa con los deportistas, la gente dice, bueno, No es el caso de los músicos, ¿no? Pero los deportistas, los de élite, que son millonarios, y dicen estos millonarios que no hacen nada. Y vos ves a un tipo como Messi o Cristiano Ronaldo, ¿no? Que tienen hace 20 años que están en la élite, y son tipos que se matan en lo suyo, ¿no? Que se levantan a las 7 de la mañana, que entrenan, que dejan de comer ciertas cosas. La famosa anécdota de Agüero comiendo, que lo retaron porque se había robado un paquete de papas fritas, que estaba desesperado por comer un paquete de papas fritas. Y bueno, yo creo que en la música, por suerte no tenemos que hacer tanta dieta, pero sí, también no somos personas que trabajamos una hora y media por día cuando nos subimos a un escenario. Somos gente que tenemos que preparar todo eso y que nos lleva muchas horas de estudio y mucho esfuerzo, mucho sacrificio. A veces hay días que con 35 grados de calor que no querés ponerte el instrumento encima y que lo tenés que hacer igual y estudiarte esa variación que tenés que tocar el sábado. Pero de que después eso te trae un montón de satisfacciones, ¿no? Un montón de satisfacciones y también la posibilidad que da la música, que la dan muy pocos oficios, de poder conocer todo tipo de gente. La música te va a llevar a un castillo medieval y también te da la oportunidad de tocar en un barrio popular y ver cómo vive la gente y charlar y enterarte de cómo funciona un poco más, cómo funciona el mundo. Así que si tuviera que vivir otra vez, si hay otra vida, sin duda sería músico.
Sesionistas, los otros músicos.
Y así, con este maravilloso arreglo de Nelson Aires, cantado por Mónica Salmazo, la versión del tema de Chico Buarque, Construcción, nos sirve como preámbulo para despedirnos esta noche aquí en Sesionistas. Recién escuchábamos a Gabriel Merlino, una charla riquísima que tuvimos con Miguel hace unos días, y seguimos conociendo detalles del pensamiento de nuestros colegas, que siempre repercuten, siempre resuenan, y nos invitan a esta pequeña reflexión final de la noche, de esta hora que compartimos con ustedes. Y es verdad, tenemos algo parecido en nuestro oficio a los deportistas, esto de tener que entrenar, esto de saber que el fin de semana o diariamente tenemos una función parecido a lo que podría ser un partido de fútbol o de básquet o de tenis, y que uno tiene que preparar eso. Más, menos, a veces uno está jugado y en el lenguaje de la improvisación, pero también hay que formarse y prepararse para poder rendir y estar a la altura de la fecha, como otras veces hay que estudiar lo que está escrito, como dice acá el maestro, bien solfeado, pero implica un compromiso, implica una preparación. Creo que Gabriel rescata esta idea que es concuerda con casi todos los compañeros que han pasado por estos 90 programas aquí en Sesionistas. Y lo otro que me parece que también es muy, muy, muy interesante es esta idea de, esta linda idea de decir, si volviera a nacer, sería músico. La verdad que creo que es la primera vez que se dice, y es muy lindo cuando alguien afirma de una manera tan determinante lo que tiene que ver la relación con su profesión. ¿No, Miguel? Vos también, Miguel, creo que si volvieras a nacer serías músico, ¿no?
Así es. Aparte de que, ¿cómo se da el común denominador del estudio, del trabajar, de la disciplina, ¿no? Que grandes maestros como Gabriel Merlino, también quiero mandarle un gran saludo a su señora esposa, Vanina Tallini, una gran cantante. Y bueno, creo que todos los que amamos la música y tenemos esta pasión sabemos que sin sacrificio y horas de vuelo, hora de estar sentado y practicar, es lo único que nos puede hacer felices en el momento de estar en el escenario y poder cumplir con nuestro trabajo, ¿no? Con con dar lo mejor nuestro con la música y que eso, por supuesto, llega al corazón de toda la gente.
Además, uno lo siente, ¿no? Como decía Parker, decía, cuando no estudio un día, lo noto yo, cuando no estudia dos, lo nota el público, y si no estudias nunca, es una catástrofe. No decía lo de la catástrofe, pero uno podría agregarlo. Uno, cuando termina una buena presentación, siente ese estado de relajación, ¿no? Decir, bueno, ¿qué ha dado lo que tenía que dar, ¿no?
Y la recompensa, ¿no? También cuando viene, yo me acuerdo que cuando, justamente hablando de Fat Fernández, ir a escucharlo a conciertos, y realmente yo tenía 14, 15 años, se me ponía la piel de gallina, me pasaba una cosa que nunca lo había experimentado con otros músicos. Y hasta que llegó un momento, ya cuando yo ya empecé a tocar y a trabajar con mi banda, que una persona se acercó y me dijo esa frase, y yo por dentro decía, qué bueno, misión cumplida, qué bueno que alguien se emocione con lo que vos tocaste. Bueno, y detrás de eso está, como decía Gabriel, todo ese estudio, ese sacrificio, esa disciplina para poder lograr el máximo potencial que cada uno pueda, ¿no?
Por supuesto, bueno, de eso se trata nuestro oficio, y seguramente muchos de ustedes que están del otro lado de la radio será parecido en los oficios que tienen. Implica compromiso, implica desarrollo, implica esto de tener que estar atento al trabajo y a la, y que muchas veces coincide con la pasión, ¿no? Como en este caso, nosotros tenemos un trabajo que nos apasiona.
Miguel. Así es, y aparte el tema de la dieta, bueno, Gabriel dice eso porque tiene un físico de un deportista, pero nosotros tenemos que hacer dieta.
Nosotros tenemos que hacer dieta, sí, además de ejercicio.
No podemos seguir con los asados y con esos ricos vinitos que a usted le gusta, con los Malbec, la cervecita helada.
Mire, hoy no, pero empezamos el lunes, así que después de acá lo invito a tomar algo. De mi parte, hasta la semana que viene, los dejo con la voz autorizada.
Bueno, muchas gracias a todos los oyentes por estar ahí. Y bueno, hoy un hermoso programa con Roberto Fats Fernández y Gabriel Merlino. A disfrutar de cada día que Dios nos regala. Felicidades para todos. Disfruten con sus amigos, sus familiares, todos los seres queridos, y con el prójimo, con cualquier persona que se crucen por la calle. Y a gozar de cada día que tenemos, a disfrutarlo con todo. Y eso sí, siempre muy bien solfeado.
Nos vamos con el gran Kenny Barron. Thank you.
Thank you.